Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de Radio Asunción, Sin Recetas. Me presento, soy Héctor Tapia, me acompañan esta noche, somos dos matrimonios que nos conocemos hace un tiempo, los vamos a acompañar a contar de hoy y todos los lunes a contar de las 20:30 horas.
Hola, buenas noches, mi nombre es María Esther, soy esposa de Tito, llevamos 29 años casados. Tenemos 3 hijos y les acompañaremos. La idea es compartir experiencias, vivencias de matrimonio con nuestros amigos que nos conocimos en una hermosa jornada de amor y que hemos compartido bastante tiempo con ellos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Miguel Contreras y me acompaña mi esposa y compañera por 28 años, Claudia Alvarado. También expectantes y queremos invitarlos a viajar, cerrar los ojos también y rememorar sus experiencias tal como nosotros queremos hacerlo y la verdad pasar un momento grato acompañándolos a ustedes.
Buenas noches, mi nombre es Claudia Alvarado. Estamos un poco nerviosos por este comienzo, pero felices de compartir esta tarde-noche con ustedes, contándoles nuestras experiencias, nuestras anécdotas durante este largo caminar que llegábamos juntos. Y también decirle que estamos en contacto con ustedes a través del Facebook, la WhatsApp, que más adelante vamos a dar todos estos números para que nos llamen, para que nos cuente su experiencia, que nos cuente sus anécdotas y lo que nosotros estemos haciendo.
Sí, se trata de pasarlo bien. Hay algunas personas que deben estar viajando con destino a su hogar. Y la verdad es entretenerlos con temas de pareja y, por supuesto, sin receta. Es una anécdota, historia, algo divertido. Y como dijo Claudia, la Radio Asunción no está, sigue con el tema este del WhatsApp. Tiene WhatsApp, Facebook y teléfono. El WhatsApp es el más 569-9259-1910. El Facebook es Radio Asunción Chile. Y su teléfono es el 32-3427-788.
Bueno, vamos a comenzar con nuestro tema para que empecemos a soltarnos un poquito y contarnos más o menos cuándo nos conocimos, chiquillos. Ustedes, ¿cuándo se conocieron?
Uy, ya hace más de 32 años que nos conocemos. Un día 19 de septiembre, luego de fiestas patrias, ahí nos conocimos. Fue una intermedia de una amiga que nos presentó y fue un amor a primera vista.
Sí, la verdad que así fue. Efectivamente, a primera vista. Bueno, éramos unos niños todavía. María Esther estaba en tercero medio y yo ya estaba trabajando. Pero quedé impresionado por su belleza y en el fragor del combate nos empezamos a conocer.
Qué entretenido. Nosotros, bueno, le contamos nosotros cómo nos conocimos, porque igual, para empezar, nosotros nos conocimos, somos el 19 de mayo. Miguel no se guarda mucho las fechas, pero yo la tengo ahí bien presente. Él fue a la casa a salir con mi hermano, porque eran amigos, pues todavía lo son, y fueron a un carrete. Y ahí nos conocimos, nos vimos por primera vez. Yo lo miré, bueno, era compañero de mi hermano, ya igual estaba trabajando y yo era muy chica.
Bueno, y en esa oportunidad también trabajando y estudiando, así que fuimos a estudiar matemáticas. La verdad es que esa fue una de las primeras ocasiones que la conocí. No, no me fue muy bien en matemáticas, pero le agradezco que me haya llevado a su casa, la verdad. Ahí conocí a Claudia y comenzó esta historia.
Eran otros tiempos, obviamente. Se disfrutaba más los tiempos. Ahora, igual teníamos hartas restricciones. Los papás eran más estrictos, los horarios eran más acotados, pero se aprovechaba al máximo.
Sí, pues los papás nos dan permiso como a la cenicienta, a las 12 en casa, si no nos iban a buscar. Generalmente salía uno con un hermano, si no, no había permiso.
Ahí, bueno, yo aprovechaba ahí en esos tiempos también. La flexibilidad la tenía, digamos, Claudia, porque salía con su hermano, así que esa ventaja era comparativamente muy buena para mí, para efectos de juntarnos todos, porque la verdad, voy a ser bien honesto, no tuve muy buena acogida con mi suegro yo, así que, pero bueno, es parte de la anécdota también.
Bueno, esa parte yo quería omitirla porque como pienso que mi hija están escuchando, entonces no quería que dijeran que salíamos como a escondidas mi papá porque no nos veíamos. O sea, yo iba a la fiesta con mi hermano y me encontraba con Miguel. Pues
yo no dije escondida.
Ah, no. No, pero era así como el chiste, pues, o sea, de salir íbamos y después nos juntamos y ahí empezamos a pololear, empezamos a, bueno, pinchamos primero, él me conquistó un rato. Y bueno, y ahí después le dije, sí, quiero pololear contigo. Aunque tenía miedo porque yo también, como María Esther, estaba en tercero medio. Tenía 16 y él tenía un poquito más.
Sí, en realidad 6 años era bastante diferencia en ese tiempo, así que... Pero nada, todo salvable. Y la verdad que independiente de la diferencia de edad, bueno, empecé a aprender muchas cosas con Claudia, la verdad. Muchas cosas de seriedad, muy joven y muy madura para su edad. Una de los grandes cosas que a mí me cautivaron de ella. ¿Y tú, Héctor? ¿Algo que contar?
No, la verdad es que yo siempre fui más diablillo. Siempre, claro que con una careta. La careta del niño bueno. No, mis suegros estaban fascinados conmigo. Mi suegra, el gallo correcto. Y no lo era tanto. Pero no, en mi norte era pasarlo bien. La pasaba Oscar a la Mediester y siempre, no, que me tengo que entrar, que tengo que, no sé, siempre había un problema. Y era divertido porque ella trabajaba, bueno, mi suegro era concesionario de tenía parrillada y de un círculo. Y la segunda vez que la fui a ver, estoy fascinado porque era precioso y todo el cuento, y ella sale, y claro, ella estaba friendo papas fritas, ¿no? Venía pasada fritanga. Era la cosa de que ya, ¿qué pasó? Pero muy linda. Y ahí entraba. Y como yo era flaquito en esa época, mi suegro se puso en campaña y dijo: no, hasta hay que alimentarlo. Y con buenas parrilladas Luchito Corrotea. ¿Ah? Así que no. Siempre yo llegaba y tenía ahí mi parrilladita lista para.
Te tenían en engorda.
Eso mismo te iba a decir.
Sí, era súper delgado. Y entonces en el negocio mi mamá se preocupaba de darle comida al niño, porque además como él llegaba de su trabajo, venía cansado, porque eso sí, sufrió mucho todo el tiempo de pololeo, los 3 años, porque llegaba de su trabajo 19 horas más o menos, se cambiaba de ropa en su casa y iba a verme, y ya a veces era las 22, 23 horas, y nosotros vivíamos en Limache, en diferentes pueblos. Entonces era muy largo el recorrido y sufrió demasiado ese tiempo Tito viajando, porque se iba muy tarde, se levantaba muy temprano. Yo creo que descansó bastante cuando nos casamos.
Y ese es el tema que nos convoca ahora. Vamos a hablar de nuestros primeros días de casado, cómo fue ese proceso de adaptación de la vida de soltero a la vida de casado, a la aceptación de la familia, a la problemática, a la dificultad y a los que, cómo en el tiempo lo fuimos superando.
Bueno, en mi caso, bueno, nuestro caso con Claudia, la verdad es que también nos une algo muy, hay algo muy emocional en cuanto al tema. Para todos los que nos escuchan, deben tener claro que la radio en realidad funciona acá en la parroquia de la Asunción. Nosotros en esa época nos casamos en la antigua parroquia. La parroquia se encendió. No quiero decir que fuimos nosotros los que trajimos mala suerte, pero se incendió esa parroquia y todo lo demás, pero acá nos casamos, acá comenzó nuestra vida de matrimonio y de anécdotas, como eso es lo que queremos tratar de llevarle.
Claro, sí, aquí, Bueno, han pasado varias cosas acá dentro de la Asunción, porque nosotros somos acá de Peña Blanca. Entonces, todo lo que son los sacramentos fueron de mis hijas, fueron recibidos acá, nos casamos nosotros. Entonces, es como bien, tiene también una parte sentimental porque nos liga mucho el estar acá también como...
Definitivamente tu segundo hogar.
Claro, estuve alejado un poco, pero volvimos y ahí estamos nuevamente.
¿Pero qué les pasó? ¿Por qué quemaron la parroquia?
No, no estábamos aquí cuando se quemó, no estábamos, nosotros estábamos en otro lado, así que no fue.
Era la luna de miel.
Tampoco, fueron pasar más tiempo.
En el caso de nosotros, bueno, nosotros somos, ambos somos de Limache y de los dos pueblos. Y es divertido porque la gente que no es de Limache dice, oye, ¿dónde queda el otro pueblo? Al otro lado. Y llega al otro lado y dice, oye, ¿este es el otro pueblo? No, el otro pueblo está al otro lado. Y así hay gente que se confunde. Pero como buen limachino, está San Francisco de Limache, que es el sector donde está la estación. Y el otro lado es Limache Viejo, es que donde está la iglesia de las 40 horas, qué sé yo. Yo era de ese sector y mucho más al fondo. Y María Esther de San Francisco de Limache. Y claro, el tiempo para Leo fue agotador. Yo trabajaba en Valparaíso, el pique en las dinos de la época era eterno. Me bajaba, saludaba a mis papás y ahí partía a encontrarme con María Esther. Y ella miente cuando dice que eran las 23 horas porque eran las 2 de la mañana, no había colectivo y este personaje tenía que caminar Limache entero para llegar a la casa. Me acostaba un rato, me secaba el pelo por la neblina y qué son. Y me levantaba al tiro, sonaba el despertador y partía para el paraíso. Y así, 3 años.
Eso era amor.
Puro amor.
Estupidez, estupidez absoluta. Oye, si nosotros que hemos visto más o menos el tema del enamoramiento, no es menor. Hay gallos que hacen esto, estudio, escáner a la corteza cerebral, y cuando uno está enamorado, hay sustancias químicas que activan ciertas partes del cerebro. Y a uno lo hacen estúpido, es verdad. Te puede amanecer hablando, no sientes frío, no sientes calor, estás en un estado estúpido.
Ahora entiendo.
Gracias por la aclaración, lo acaban de entender.
Bueno, nosotros con Miguel más o menos lo mismo, ¿eh? Porque yo soy de acá de Peña Blanca, pero Miguel era de Viña. Entonces también el pique sí que era largo, porque él hacía sacrificios para ir a verme, ¿o no?
Bueno, era parte del deporte, porque yo me gustaba mucho lo que era la bicicleta, trotar. Y bueno, una de las cosas que hacía era, para si alguien nos está escuchando y ha hecho este tipo de actividades, estaba la famosa vuelta al perro, que se da en una la iniciaba en bicicleta, se juntaba con la gente. Yo lo hacía por lo menos en la rotonda de uno de Paradero 1 Santa Julia, y partía una caravana de ciclistas, dábamos la vuelta por todo el tema de los aromos, Tabolango. Entrábamos a Limache, dábamos la vuelta completa y aparecíamos por Peña Blanca. Entonces ahí, en esa pasadita, yo pasaba a tomar agua a la casa. En realidad pasaba a ver a la Claudia, así ese era el punto.
Entonces, y yo pensaba que eran puro amor nomás.
No, claro. Y la mamá me decía, pero uy, este niñito, pero ¿cómo? Y yo le decía, señora María, mi suegra, yo hago deportes y eso es lo que hago yo. Ahora, pero llegar al trote, que lo hice ya como en 2 oportunidades, pero era parte del entrenamiento igual, la verdad.
¿Y cómo lo hacéis con el tema del olor? Porque era largo el pique, ¿po?
No, era largo, estaba todo preparado. No, la mochila...
Es que en esa época había ese desodorante en barrita, ¿no? Pues no había nada...
Bueno, te diré que no llegaba muy olorecito, pero después... bueno, ahí había concesión de mi mamá, porque ahí se daba una ducha, porque no podía estar todo el rato así.
Así es.
Qué entretenido para los jóvenes que nos están escuchando. Hemos nombrado bastantes términos como pinchar, eso ya no existe. Dinos, es una línea de buses.
No sé, todavía circula por ahí uno que otro.
Pero muy poquito, entre Valparaíso y Calera.
Y uno que otro, el que tenga paciencia para estar
la vuelta
esperando,
del perro.
Sí, lo puede conocer.
La vuelta del perro, eso no he escuchado.
Sí, por la vuelta del perro, los ciclistas
yo lo conozco por otro nombre.
Para mí eso era la vuelta de la Claudia.
Así es. Ya, oye, chiquillos, ¿qué les parece si vamos a un tema musical para alegrar, digamos, esta noche de regreso al hogar? ¿Qué?
Bueno, amigos, nuestros nervios ya se han pasado un poquito, estamos un poco más relajados, esperamos que ustedes no entiendan por este primer programa. Este tema que acabamos de escuchar es nuestra primera canción que cantamos junto a mi querido esposo, Por Siempre Jóvenes.
Ya nadie baila apretado. Eso se lo están perdiendo. Ahora hay una suerte de reggaetón medio violento, ese no, era siempre pegado, siempre, ahí, milímetro a milímetro. Desde la frente hasta los pies, hasta el dedo gordo. Eran bonitos momentos. Ojalá se hicieran esas fiestas que se hacían antes, y donde se invitaba a bailar, estaban las chiquillas todas sentadas en una silla al frente y los hombres al otro lado. Y se pasaba, se pasaban vergüenza también, hay que decirlo.
Y había un cortejo.
¿Bailemos? No. ¿A qué viniste? No, pero eran bonitos recuerdos. Y este tema, sí, harto romanticismo con María Esther.
Bueno, qué entretenido, porque igual, haciendo recuerdos, uno lo primero que hacía era estar con su amiga. Bueno, yo como iba a esa fiesta, que iba con mi hermano, eran todos compañeros de Miguel, y con su polola, su amiga y toda la cosa. Entonces ahí yo a un lado tratando de conversar, y ahí Miguel llegaba ya al ladito, a cada rato al lado mío, porque igual me sentía como media extraña en ese grupo que era más grande que yo.
Sí, pero ahí está entre que se miraba y no se miraba disimuladamente, pero en un trabajo de hormiga que era necesario hacerlo.
Y la siempre en la competencia es conmiable, siempre uno se nombraba con cualquier cosa, una bebida, un dulce, siempre el hermano chico. ¿Ah? Claro. La hermana chica, pero siempre,
o llevarle una amiga o un amigo. Nosotros nos daban permiso salir con mi hermana, y mi hermana en ese tiempo no tenía pareja, entonces le decía a Tito, búscame un pololo para que nos den permiso, y así podíamos demorarnos un poco más, porque si no mi mamá nos iba a buscar a las 12. Además vivíamos en el centro de Limache, y habían dos discotecas. estaba muy cerca, entonces mi mamá llegaba a buscarnos,
Trágame tierra.
Nos venía a buscar con la chiva de que fuéramos a comer, porque era tarde.
Imagínate, discoteca somos, todos bailando, punchi, 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 todos bailando, y de repente una señora en la puerta, de 70 años, buscando a su hija. Oh, qué terrible, yo me tragaba. No sé, me escondía en el baño.
Sí, pasamos hartas vergüenzas con eso. Pero no solo a mí me venía a buscar, porque como yo andaba con mi hermano o mi hermana, no íbamos los cuatro juntos a la casa a comer según ella.
Bueno, nosotros no nos pasamos, como decíamos, lo mismo, porque yo iba con mi hermano y las fiestas no eran acá, sino en Quilpué, en Viña. Entonces no había medio para que nos fueran a buscar. Yo llegaba con mi hermano, entonces no llegaba tan temprano.
Claro, no tanta conexión como ahora. O sea, ya, todo exactamente sabían dónde uno estaba, generalmente en casa de amigos, prácticamente. Esa era la temática de ese tiempo. Alguien prestaba la casa y se armaba nomás. Entonces, y ahí yo esperaba que llegara mi amigo con su hermana. Así que me tocaba como la... No tan fácil, pero se me da aliviado.
Bueno, después de partir los preparativos para allá, para casarnos, porque esto ya agarró vuelo, no, todo era serio, ya el enamoramiento era pero absoluto. Esa etapa también fue chora, porque hoy por hoy los matrimonios, bueno, los que logran y pretenden casarse, lo hacen todo muy sofisticado. Tiene que haber de todo, tiene que haber una banquetera, tiene que haber un DJ. En la época de nosotros era la familia. Bueno, a lo mejor en algún otro estatus social era más apoteósico, pero en el caso de nosotros era la familia. Y ahí estaban la tía, la abuelita, la que hacía los piribuchés, la que el otro que hacía el otro, el que preparaba el consomé, el que preparaba la iglesia. Ahora no, ahora siempre hay un coordinador que hace todo ese tipo de cosas. Y así nos casamos en abril del año 88 y pude por fin descansar. Pude descansar. Después de estas largas y angustiosas, pero reconfortantes noches de pololeo, esas tarde-noche, de madrugada llegando a la casa, ya se me solucionaba el problema. Esos eran los beneficios del matrimonio. Llegaba a la casa y ahí estaba. Nada más, ahí estaba. Y éramos nosotros dos, nada más. Era lo máximo. No podía pedir más.
Uy, sí, ahí los dos en el departamento. Lindo recuerdo, nuestro primer departamento. Pagábamos 10.000 pesos de arriendo. Era maravilloso. Teníamos una lista de presupuesto para el mes. Teníamos todo muy planificado y tratábamos en lo posible de no salirnos. Aún no nos alcanzaba el dinero, entonces nos faltaba la ayuda de los papás. Siempre nos cooperaron, pero fue linda ese primeros tiempos de casado.
La independencia.
Nosotros fue, bueno, los preparativos, como decías tú, Tito, era como distinto, porque Miguel, nosotros pololeamos 4 años, pero tres años a la distancia, a través de carta, de teléfono, que yo iba a una casa a esperar la llamada, o cuando empecé a trabajar en el trabajo. Y nos casamos primero en noviembre, el 17 de noviembre, por el civil. Entonces después ya empezamos a preparar el casamiento por la iglesia. Y todos los preparativos los tuve que hacer así como a través del teléfono. Y ya, Claudia, mira, habla con mi hermano porque él va a hacer los partes. Un amigo va a hacer la
va a hacer todo lo que era la comida, la banquetería. Y bueno, también, y en ese tiempo, una de las cosas que también son totalmente distintas a las de ahora y que a uno lo hacen tomarle más sabor al romance, a lo que es el matrimonio, etcétera, es que estaban esas dificultades propias de la época. Por ejemplo, yo también ahí con mis colegas ahí logré tener más facilidades para llamar por teléfono, todo lo demás, pero a veces eso fallaba, pues. Entonces, en esos tiempos, fijar una hora para ir a esperar a hablar por teléfono, todo lo demás, en una casa que no era la tuya, etcétera, y más encima que de repente te fallara la llamada. No, complicado, muy complicado. Pero eso es lo que le daba el sabor al matrimonio, porque ahora, y si nos venimos a estos tiempos ahora, como decía Titor, pasa que todo es tan inmediato que si alguien no te contesta en 10 segundos, todos terminan enojados. Pero resulta que nosotros esperábamos, pues esperábamos media hora, 40 minutos.
Una hora.
¿Ah? Hasta que se lograba hacer ese contacto, ese llamado telefónico.
Pero no, era entretenido. O sea, igual también tenía su riego de no poder comunicarse y todo. Pero cuando ya empezamos, cuando nos casamos por la iglesia acá en la Asunción, el 28 de enero de 1989, nosotros al otro día, bueno, nos fuimos a una casa de un amigo a pasar 3 días porque después no íbamos a Iquique. Entonces, para mí era cambio radical porque yo era la menor de mis hermanos y muy regalona, muy o sea, una infidencia. Yo me pasaba a acostar con mi hermana antes de casarme porque me daba miedo en la noche, así que y decía, chuta, ¿cómo me voy a ir a un lado que no conozco? Y ver la nueva experiencia, pues, así que a los 3 días nos fuimos, pasamos por acá, por Peña Blanca, y yo veía la casa de mis papás y lloré, pero todo el camino.
¿Pero cómo?
Es que era como, no voy a ver a mis papás, oh, qué terrible, pero la vida después cambia.
Teníamos en calera y ya se acabó todo.
Lo más probable.
Sí, pero es que era bastante la distancia.
Exacto.
En nuestro caso, después de casarnos, tuvimos unos fin de semana en Olmué y luego al departamento que llevamos nuestros regalos. Fue súper emocionante eso, volver a recordar.
A la semana tenía a mi suegra en la casa, pasando revista.
Ya, pero más como aquí hay que proteger a los implicados, yo también les voy a contar algo bien encachado. Esta sí que es anécdota. Plena luna de miel, Iquique, playa, todo lo demás, y gentilmente y amablemente
auspiciado por
yo, porque todavía estaba en esa etapa de estupidez, como viste tú, ya.
Ay, qué amoroso.
Estuvo allá con vacaciones con nosotros también nuestra cuñada. Mira qué encachado.
Ay, bueno, pero es que era entretenido, entre comillas, porque igual, bueno, Miguel no pasaba, yo dormía una noche, o sea, un día Miguel estaba...
Explícate bien porque me estoy preocupando.
No. Un día estaba trabajando, una noche estaba trabajando y el otro día en la casa. Ah. Entonces, yo, imagínate que era súper regalona y dormir allá en Iquique, en una casa era chiquitita, dos pisos, o sea, tenía una pieza arriba y lo peor que, pucha, Iquique es súper lindo, pero la parte donde nosotros estábamos estaba llena de ratones. Entonces yo sufría y, bueno, no les puedo decir cómo eran las cucarachas, o sea, más o menos 5 centímetros
las
cuestiones.
Las
conocemos,
las cucarachas.
No, pero es que imagínate que yo, 21 años, con una cucaracha así como, ay, ponía, no sé, pues de repente despertador para pa meter bulla, vivíamos.
Oye, no, si es verdad, fue una cuestión catastrófica, porque por ejemplo, digamos, yo, lo primero que me dijeron, mira, para estar allá, porque gente que conocía ya el lugar, me dijeron, hay que comprar una trampa para ratones. ¡Listo! Yo partí a comprar una y me ofrecen 3 tamaños distintos. Entonces le dije, no, la del medio. Y el de la ferretería me dice, ¿sabe qué? Le recomiendo la más grande.
No, amárrela.
Y después me dice, voy saliendo, me dijo, y un consejo, sí que amárrela a la pata de la silla. O donde la tenga, amárrela. Después supimos por qué. En la noche, pero, claro.
Eran canguros, parecían canguros.
Eran grandecitos, sí. Parecían ardillas.
Pero bueno, fue una experiencia bonita igual estar allá porque de frente me hizo crecer al tiro. Porque pasamos 6 meses en Iquique, entonces tenía que crecer porque yo no tenía a mi mamá al lado. Mamá, ¿sabes qué? Necesito... Dime cómo se hace la cazuela. O no podía ver, no sé, pues Google para ver cómo preparar un almuerzo. Pues tenía que... Chuta, ¿cómo se hace? O sea, ir a comprar a un lugar que tú no estás habituado, entonces ya chuta, me iba para
hasta
allá.
Hasta los términos son diferentes.
Sí. No, claro. Y la Claudia, como estaba tan lolita, entonces dentro de todo lo que se llevó su delantal del colegio a cuadrilla. Entonces hacía aseo y andaba todo por ahí, y a veces golpeaban en la casa y le decían, aló, sí, oye, ¿está tu mamá?
No está. Está como no sé cuántos kilómetros de distancia.
Bueno, nosotros súper regalonas, pues sí teníamos, yo 19 años, imagínate cuando me casé. Así que un día Tito también se dio una sorpresa, pues, de tan regalona.
Tenía nana. tenía nana. No me alcanzaba la moto para el mes y no tenía nana. Un día llego al departamento, llegué más temprano, abro la puerta y pasa una señora del living, del dormitorio al baño. Me eché para atrás, mire el número.
Me equivoqué.
Me equivoqué de casa. Perdón, señora, ¿usted qué está haciendo? Yo vengo a lavar. Lavaba la señora. Sí, lavaba la señora. Y nosotros andábamos a patas con los piojos para terminar el mes. ¿Ah? Pero la niña era cómoda. Debo reconocer de que sí, fue difícil al principio. Ella tenía de todo en la casa de mi suegra. Claro, se le salía un botón y la llevaban a la costurera. Y en mi casa no, po. En mi casa todo se reparaba. Todos éramos.
Sí, se reciclaba, se restauraba.
Un maquillaje.
No, en mi casa igual yo sabía hacer muchas cosas, pero no lavar. Y además, no como ahora, pues echar ropa a la lavadora automática. Era lavar, sacar la ropa, enjuagar. Luego, si tenía suerte de tener una centrífuga, y después tender. O sea, era mucho trabajo, más encima el aseo. No,
demoramos un mes en tener esas cosas.
Así es que ya después Tito compró de todo para que no viniera una señora.
No era ni buena la señora.
Bueno, nosotros cuando nos fuimos para allá teníamos las cosas básicas nomás, pues, o sea, como anécdota, no sé si contarlo o no, porque estos cabritos. No, mira, tenía una. Dormíamos en una cama de una plaza, así que en ese tiempo, bueno.
Necesitábamos más espacio.
No. Teníamos nuestra cocina, el comedor, o sea, refrigerador, y teníamos la estúpida de.
Ah, sí, de que en ese tiempo estaba la inteligente de National, ¿se acuerda la lavadora? Bueno, nosotros teníamos la estúpida de Sanjo, había que hacer de todo.
O sea, era como la mía.
Era lavadora y centrífuga al lado, entonces pasaba de un lado para otro, se quedaba.
Pero la moderna.
De ahora está.
No, la mía no era así, era solo lavadora.
No, y la primera vez, la Menester, como estábamos arrendando un departamento y al lado se ponía una feria. Naranjas. Igual que en las películas, me llevaba juguito de naranja al desayuno. Al segundo día, era yupi. Al tercer día, desapareció el desayuno.
Era para dar una buena impresión.
Bueno.
Oye, pero ¿cómo fueron los primeros días de convivencia? Porque, bueno, pero no, perdón. No.
Son fantásticos. A ver,
la Claudia se está apurando mucho, así que yo creo que bajemos el ritmo un poco y yo les voy a indicar y a recomendar también nuestra canción, que también era como. Todos tenemos un himno cuando éramos jóvenes. Así que también ahora los voy a dejar con el siguiente tema de Lionel Richie.
My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. I should know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I want.
Are you somewhere feeling lonely? Or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you.
Bien, ahora prendamos la luz después de este buen lento. Sí, pues si antes se apagaba la luz para bailar.
¿O verdad? Que,
o no. Sí, pues,
o ampolletas de colores oscuros. Se pintaban.
Un buen celofán.
Sí.
No, pero una de ellos estábamos, bueno, ya más adelante con las niñas y en su primera, una de las primeras fiestas que hicieron. Claro, yo, súper ocurrente. Nunca se me ha ocurrido prender un televisor y tirarle una toalla encima. Seco, ahí está la luz.
Qué entretenido. Bueno, esta canción fue el primer lento que bailamos, el Hello. Así que igual lo tuve mucho tiempo de ringtone. Así que cuando me llamaba Miguel, sonar Hello. Y a la niña, mamá, por favor, cambia el tono. Así que lo tuve que cambiar por otro más moderno. Pero entretenido. Porque cómo fue la experiencia de vivir juntos, de estar, de sus mañas, qué traían el uno al otro. O sea, porque...
Mira, más que maña, yo pienso que lo que yo tenía en mi mente, ya de casado, tenía primero que ser el hombre de la casa y todos esos conceptos que uno viene como heredado del papá, del amigo, del compañero curso, cuando uno va a hacer tarea y ve familias que son distintas a las de uno, y siempre uno trata como de rescatar lo mejor. Claro, a veces yo tenía como varias necesidades, lo tengo que reconocer. Cuando era chico, estaba en colegios buenos, de cura, congregación de hermanos maristas, y mis compañeros tenían más pedigrí que yo. Y entonces dice, yo cuando me case, quiero que mi casa tenga eso, tenga esto otro. Y ahí me di cuenta que no tenía nada en la casa. pero eran como formatos, ¿cachai? Yo era, nosotros éramos más de ahí, mi papá, muy orgulloso de mi papá, él tenía un taller de mueblería, mi mamá aperraba con él, pero mi papá siempre ha sido tiene 76 años y es el hombre más desordenado, pero lo quiero mucho. Pero siempre él entraba a la casa y se sacudía el acerrín del taller de mueblería, la viruta.
Hasta el día de hoy.
Claro, y encontraba tarugos por todos lados, encima de la cama. Entonces no era un ejemplo como para imitar. Pero no, yo quise, como no tenía ninguna de esas dificultades de ensuciar algo, yo tenía el concepto de una casa rigurosamente limpia y todo en su lugar. Bueno, hasta el día de hoy yo soy medio maniático del orden. De hecho, a diferencia de muchos hombres, cuando entro al baño, salgo y me gusta dejarlo como cuando entré.
Tal cual.
No quiero que alguien diga, ah, alguien estuvo al baño. Obviamente por algún olor u otra cosa. Pero, claro. Pero básicamente, todo en su lugar, que no hayan gotas en el suelo. ¿Sí? ¿Cachai? Porque siempre gusta que el que entra encuentre el baño digno. Pero, igual que otros temas, por ejemplo, dormir. Un concepto, yo pienso que es por un tema de seguridad. Yo jamás podría dormir arrinconado. Ah, ya. Por muy chica que sea la pieza, yo nunca me tiro al rincón. O sea, está la puerta y el que inmediatamente sigue acostado soy yo. Por un tema de seguridad, por un tema de protección, o pasaría arrancando primero, no sé. Pero yo no podría dormir, por ejemplo, con la María Esther, pegar la puerta y yo al otro lado arrinconado. No, me sentiría...
inseguro.
Claro, como que estuviera en desventaja.
No, protegiendo tampoco.
Claro. Y bueno, esos son como formatos.
Gato guardián.
Claro, como perro guardián. Pero esos son conceptos, digamos, que a veces son por una de estructura y personal también, pues, digamos, mental y personal. Porque, por ejemplo, al margen de lo que sea el aspecto de la seguridad, todo, yo no podría dormir si no duermo al lado derecho. Al otro lado me cuesta mucho dormir. Y donde sea. Siempre al lado derecho de la casa.
¿No te importa dónde está la puerta?
No. Generalmente yo siempre quedo al lado de la puerta.
Claro. Pero... ¿Y si una cama está pegada a la pared? Yo duermo arrinconado al lado de la pared.
¡No!
Al lado derecho.
¡No puedo! ¡No!
A mí me gusta el rincón. Sí. Yo, bueno, de hecho yo me pongo bien, me acurruco al lado derecho y Tito no puede dormir sin su tuto, entonces él se acurruca hasta donde yo esté.
Ay, sí.
Y la cama, o sea, debiera ser más chica porque en realidad...
Sobra espacio.
Sobra, sí.
No, yo tengo problemas graves de temperatura. Yo me acuesto...
A ver, estamos explicando la parte de temperatura.
No, es que en serio, invierno, verano, en la temperatura que sea, yo me acuesto y si tengo frío, me quedo quieto. Pero se me calienta la sábana y parto tijereteando, buscando el lugar frío de la sábana. Y obviamente la sábana limpia, porque la sábana limpia siempre es más. Puedes dormir, yo no puedo dormir una sábana media de un par de días sin nada. Entonces, y ahí viene. Mi problema, o sea, para mí no es problema, pero para ellos sí es problema. Yeah. Yo duermo como Dios me trajo al mundo.
Sí, eso iba a aclarar.
Entonces, a mí me da lo mismo si tiembla, si hay un terremoto, si hay un tsunami, me da lo mismo. Pero la preocupación pasa a ser de María Esther.
Déjame aclarar eso, porque él dice, claro, yo me pongo al lado de la puerta porque seguridad, salgo primero, pero no sale primero, porque primero tengo que buscarle el slip y después puede salir. Porque él, por estar en la puerta, no puede salir sin ropa.
Entonces, pero primero que está en pie. Esperando, sí, pero
está en pie. Abrir la puerta es lo único que puede hacer, pero correr a auxiliar a alguien, no.
No, nunca hay una emergencia de ese tipo. Hay que estar controlado y reposado.
Bueno, los nervios se pasan con una situación cómica. ¿Qué no te va a auxiliar con en paños menores?
Oye, a mí mi cuñada me sacó pilucho de una ducha. ¿En serio? Se puso a temblar. Y todos corrieron, pues yo, no, para mí era transparente que estuve temblando. Me he quedado en la casa de ustedes, en la casa de la María Esther, de cuando estaba soltera. Se puso a temblar y todos agarraron y de repente meten una mano para adentro y me sacan para afuera. Yo...
Es que la casa era antigua, entonces había que salir porque era de dos pisos, pero muy, muy antigua. Era de adobe, a eso me
y había que cuidar la inversión, la futura inversión.
Sí. A esta joyita no le voy a pasar nada.
Ya, pero nosotros en nuestro caso, bueno. Tan distinto, no nos costó tampoco tanto acostumbrarnos a vivir juntos. Cosas que a mí me molestaban por en ese tiempo, que la pasta de dientes era un tubo de metal metálico, o sea, no era plástico como ahora. Entonces a mí me gustaba empezar a apretar la pasta de dientes de abajo, de abajo y que fuera hacia arriba. Pero Miguel, pum, del medio. Entonces como que ya empezaba a corregir la pasta de dientes, qué tontera. Pero no fue tanto.
Sí, casi siempre los problemas están en los baños. Yo también, yo lo que sí peco es el tema de la tapa del baño. Si yo la dejo arriba, si ya entra, tendré que bajarla, ¿o cuál es el problema?
Pero es que la gracia, o sea, no entienden esa parte, porque de repente cuando uno viene muy apurada, llega y se sienta, y tú te sentáis en lo frío, pues entonces ahí no, usted no entiende.
Sí, pero también tiene que entender que nosotros también, por un problema de goteo, hay que subir la tapa. Yo no encuentro nada más asqueroso que después limpiar la tapa.
Pero bueno, no, pero después la baja, pues termina ahí la baja. Y...
O sea, un problema de construcción, ¿esa es?
Sí, sí, depende sí. De lo apurado que uno vaya al baño. Yo creo que Tito de repente deja, pero muy pocas veces debo reconocer que somos los dos ordenados. Entonces no en eso no chocamos. Y en el de dormir, bueno, uno se va acostumbrando.
Sí.
Y son diferentes formas de vida de familia. Por ejemplo, las comidas también. La forma de preparar las comidas de la casa de Tito son muy distintas a las mías. Pero ahí hemos ido coordinando y ayudándonos de una receta a otra.
Debo de reconocer que en 29 años me he comido 4, 5, 10 pescados fritos.
Oh, ¿qué?
Sí, es verdad, pero no es porque no lo sepa hacer, pero hay que, sí, lo voy a tirar, este es un tirar el patín. Nuestro primer pescado frito en la casa, en el departamento, ahí está mujer enojada y la María Esther. Ella, mi suegra cocinaba regio, mi suegra igual, espectacular, las parrilladas, todo rico. Yo dije, heredó la mano de la mamá, del papá, nada, pero nada. O sea, hizo un pescado frito internacional, el pescado frito, buen tamaño, qué sé yo, y yo ahí, haciendo el batido, nunca pegó el batido. Nunca. Era medio crudo la cuestión.
Me resultó el batido. Hice todo tal cual lo hacían mis papás, pero no hubo forma que pegara. Entonces yo cuando freía, ponía la presa de pescado al sartén, no pegaba el batido. Entonces yo lo ponía encima,
el chocolate frío.
Lloré un montón porque uno está recién casado, quiere hacer lo mejor.
Yo ahora puedo hacer broma de eso, pero ese día yo me senté digno. Le dije, amor, no llores, está súper rico.
No, bueno, en el caso mío no, demasiado simple para lo que es la cocina, la verdad. O sea, de hecho, la Claudia hasta el día de hoy pregunta, Miguel, o amor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos de almuerzo? Y le digo, lo que sea, no, que no te complique. Pero resulta que la complico por el hecho de...
De no decir con claro, qué querés.
Efectivamente. Lo que sí me tengo que acordar, y este es el minuto de contarlo, habían pasado hartos meses ya.
Años.
Años, y hasta que un día Claudia me pregunta, me dice, amor, ¿sí? ¿Cómo te gustan los bistecs? Que habían pasado varios años.
Había pasado 7 años porque había nacido la vida.
7 años, ya, bien, lo corrigió la Claudia. 7 años.
No, me acuerdo.
Y ahí recién me preguntó cómo me gustaban los bistecs. Y la verdad es que hasta ahí estaba todo bien, porque si no, mucho antes le habría dicho, mira, ¿sabe qué? Un poco más de sal, menos de sal, más cocido, menos cocido, ¿no?
Nunca me he puesto un problema para nunca me he puesto un problema para cómo cocino, si me quedo mal o no. Yo encuentro mal en las cosas y él me dice, no, si está rico, ¿no? Así que, por una parte me saca un peso de encima, no sé. No.
Lo que sí, ahora que estamos hablando de cocina, una albóndiga, por favor. María Esther, ¿tú me invitarías a tu casa a comer albóndiga?
No, Miguel, porque he hecho muy pocas veces albóndiga. Estaba recordando de eso, de nuestra jornada, cenamos albóndiga y yo creo que muchos nos recuerdan por eso.
¿No quedaste igual que el Ratatouille? ¿No quedaste de este porte chiquitito? Cuando me comí la primera cucharada a la boca, dije, ¿por qué las mujeres no hacen nada? Bueno, igual me están falseando en la casa porque yo estaba convencido que ustedes están haciendo...
Pantruca,
siempre se llama pantruca. Ya. Pantruca, dije, qué rico, pantruca, ¿de dónde? Qué bueno. Un día estaba con mi suegra en la casa y un plato de pantruca, rico, exquisito. Y me embolaron de que lo hicieron y yo, fascinado, le conté a las niñas, coman que esto es una comida que se hacía antes y que nadie la come ahora. Y esto, y mira el sabor, esto es comida antigua. Y que, bueno, porque antigua nunca, siempre ha sido, pero... Y después...
Yo creo que la única vez que María Esther está con el uslero porque te está esperando.
No. Voy con la bolsa de basura para sacarla porque pasaba el camión del aseo y cacho el sobre. ¡Era Maggi! Era un sobre.
¿En serio? Sí,
hay unos sobres Maggi de pantruca. Y vienen preparadas. Pero yo le puse mi cariño todo también. Bien,
claro. Sí, un huevito...
Cortó con alto cuidado la bolsita. Ahí está.
Oye, ¿saben qué, chiquillo? Me estaba acordando de algo súper, bueno, para mí muy, muy lindo recuerdo. nuestra primera comida. ¿Se acuerdan? Su primer almuerzo. ¿Qué preparaste, Claudia?
No preparé nada. Pero... No.
¿Qué?
Te compliqué, Claudia.
Es que la primera comida no.
Ustedes que nos pueden ver esto, Claudia está roja.
Claro. Se complicó. Bueno, yo les voy a explicar. Nosotros, como les contamos, arrendamos un departamento. Entonces, tuvimos 3 días en Olmué y cuando llegamos a la casa no llegaba ni la cocina, no habían llegado nuestros muebles que habíamos comprado con anterioridad. Entonces, como no había con qué cocinar, hicimos una lechuguita con un atún tipo jure, así,
sí,
en un tarrito. ¿Te acuerdas de eso? Eso fue nuestra primera comida. Por eso me recordé.
Bueno, y después, como estábamos solos, comíamos, tomábamos once, tomábamos sueño, todo en la cama.
En la cama, porque no ocupábamos.
No, si teníamos comida, no.
Pero no había llegado, pues.
No, pero después, en el futuro, siempre comiendo en la cama.
No, nosotros, yo realmente soy, con eso no me acuerdo mucho, porque, bueno, todo, y Niquique la verdura igual escaseaba, pues. Porque si no, uno no iba en la mañana, no encontraba nada, porque ya la gente se lo llevaba. Entonces, yo en ese tiempo me levantaba súper tarde. Entonces, ya iba supuestamente a la feria, que era...
Al terminar agropecuario se llamaba.
No, la feria que quedaba un poquito más para allá.
El agro.
Era como la feria, había varias personas ahí, ropa y distintas cosas. Entonces, ¿tiene lechuga? No hay. Chuta, ¿qué hago? Así que, inventando de repente qué comer, pues. Porque como no había y cocinaba para mí al principio, porque después Miguel estuvimos como 2 días nomás en Iquique cuando nos fuimos para allá, y después Miguel salió a trabajar, entonces
quedaste
lo que yo quería almorzaba, así que no era tan
cucarachas
pipí. Cucarachas
y ratas
al pilpil.
Cucarachas al pilpil. No, y lo demás era ir a almorzar afuera nomás y cosas así, pero como le digo, siempre con simpleza. La verdad es que siempre, como no digo que rehuya yo ese tipo de actividades, pero la verdad es que si no me complica, mejor, la verdad.
No, y después con el tiempo ya empecé a cocinar mejor, hacía antes albóndiga, hacía cazuela, hacía todas esas cosas el fin de semana, para las niñas cuando van creciendo, albergado.
Ahí va cambiando la cosa, hoy ya la comida es para más personas, para los niños, ya es otro tipo de alimentación, siempre cuidándolo.
No, y después ya cambia la cosa cuando las niñas entran al colegio, a la jornada completa, ya qué cosas distintas. Ahora entonces vamos a ir a otro tema.
Ese tema es más moderno, tiene que ver con una con un verano con María Esther hace cuatro años. Yo tengo tu amor.
No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card. Tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear. No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey con un jacuzzi lleno de agua Evian. Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. Más que un Rolex y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo. No hay palabras si no hay corazón. El silencio vale más que un grito cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada si me faltas tú. Chayanne baila bien bonito, Fonsi canta finadito, Juanes logra mi latino, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Estoy entre los más bellos de People en español, pero tu mirada me dice que soy el Brad Pitt de tu corazón. Lady Gaga está en el Twitter y también en el Facebook, Justin Bieber en YouTube, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love.
Buen tema, temazo. Verano, sol, olor a bronceador, zapallar. Oh, qué buena. No, somos chancho, ¿te acuerdas?
Sí, nos fuimos de vacaciones unos 10, 15 días con una familia, con unas primas, las niñas. Entonces Tito venía los fines de semana a la cabaña y él se iba manejando, escuchando este tema y llorando, triste, porque quedaba solito para, el fin de semana. Viudo de verano.
Así como llorando, no. Preocupado, preocupado. La verdad, preocupado, muy preocupado. Hoy estábamos viendo los WhatsApp y qué rico que los primeros WhatsApp sean de nuestros hijos. Así que yo quiero mandarle un saludo a la Javierita, a Natalia, a Dante, que está en Iquique, y a mi perrito Jack. Pobrecito, lo atropellaron el viernes. Pero está bien. Sufrimos harto, pero ya está bien, está recuperado y va a crecer como el león.
Los chiquillos también tienen sus saludos.
Sí, también tenemos nuestros saludos. Nuestra familia nos está escuchando, nuestras hijas, dándonos apoyo moral. Así que súper entretenido esta primera experiencia. Saludos a mi sobrina Carolina. Bueno, a la Dani también, para que no se ponga celosa. A mis hijas, a nuestras hijas, Viviana y Pamela, que nos están escuchando igual. Y a los amigos también de nuestros amigos de Matrimonios Misioneros que nos escuchan. Nos llegan también mensajes a nuestro WhatsApp y ahí están escuchando y están dándonos ánimo entretenido.
Bueno, mi súplica rindieron efecto, así que mi comadre ya me invitó a comer albóndigas. Gracias, te queremos.
Qué bien. Miguel, podría.
Bien. Ah, ya. Si ese problema de las comunicaciones. Entonces está nuestra hija también escuchando y pide que contemos la anécdota
de los erizos.
De los erizos.
Mira, le contamos, ya estábamos, ya pasaba harto rato. Sí. Las niñas estaban grandes, o sea, grandes entre comillas, tenían 4 años más o menos, 7 la Vivi, 4 la Pame. Y nos regalaron erizos, lengua de erizo. Entonces dijimos, ya, ¿cómo lo hacemos para no, o sea, porque era un regalo, cómo lo hacemos? Para que no quede tan fuerte, busqué puré de erizo. Lo preparé, se veía rico, esponjosito, era al horno, era como un soufflé de puré de papas con erizo, pero junto, mezcladito. quedó la presentación, se veía bonita. Voy, sirvo la mesa a los cuatro y empezamos a comer. Y cada uno, lo grande, así como...
Nadie quería decir nada.
Hasta que la bibita era súper, muy, muy rica en ese tiempo. O sea, siempre ha sido rica, pero ella comía calladita, no decía nada. Y la Pame, mamá, esta cuestión está mala. Así que al final, ya, o sea, es que no coman nada más. Cambiamos el menú, botar toda la comida.
Rápidamente cambiándolo él. Hay otra situación también que, bueno, también ahí en su tiempo, en una oportunidad a mí me regalaron una centolla. Una centollita, sí. Entonces, cuando llegué a la casa, obviamente iba entera y no sabíamos más allá de qué hacer con la centolla, así que movía sus patitas la centolla.
Estaba fresquita,
claro. Entonces, no se me ocurrió la mejor idea que colocarla a cocer. Así tal cual como estaba. Entonces era traumático porque alrededor de la tapa ahí se veía la pobre centolla ahí, luchando por su vida con sus patitas arriba. Así que yo supuse que ya estaba cocida una vez que ya no se movió más.
No, pero era...
Hay que sacarle las patitas a la centolla.
Hay que carnearla primero.
Sí. No, si se cose con caparazón y ya fui una experta después en cocinar la centolla, pero...
Eso no es maltrato animal.
No, yo solo cociné la centolla, venía lista en una bandejita de...
Venía.
Bandeja de kilo, ahí venía la centolla, con todas sus patas
con sus
perfectas.
Sus patitas listas ya para comer.
No, es terrible esa experiencia.
Sin trauma.
Sí. Pero aparte, bueno, de las comidas, nosotros con Miguel no hemos sido muy mañosos y al principio, como les decía, hacía arberjado, hacía cazuela y pollos, pero después ya cambió el menú y Miguel el fin de semana decía, no... Cualquier cosa, entonces ya no me puede alegar ahora que no le hago albóndiga, porque es culpa de él.
El almuerzo tipo AFP,
AFP, claro. No, sí. Pero en ese aspecto no, yo a lo que me llamen a almorzar nomás, no hay ningún problema. Lo que pasa es que también, pero hay un detalle, que esto todavía no se le pasa a la Clave. Cuando dice, amor, estamos listos. Y yo me lavo las manos, todo lo demás, porque generalmente estoy haciendo algo en el patio, me gusta trabajar todo. Y entro y no está todo listo. O sea, no es que yo no quiero que esté una mesa puesta para mí y todo lo demás, pero por lo menos que esté el vaso puesto. O sea, está recién en los preparativos de. Y yo digo, y como yo el tiempo lo voy midiendo también, entonces también tengo un pequeño ahí, una estructura mental media extraña. Entonces, ¿para qué me llama? Si me dice que está listo.
Miguel te llama, es un mensaje subliminal para que vaya a ayudar a poner la mesa.
Pero ahora aprendí, o sea, ahora ya no es tanto. Ahora lo tengo que esperar. Miguel, amor, te dije hace media hora que está listo.
Pero esos problemas los tenían al inicio cuando estaban recién casados, en el tema de los roles dentro de la casa.
No, porque como, bueno, en los tiempos que nosotros nos casamos eran distintos. O sea, yo estaba en la casa, Miguel estaba trabajando. Entonces, ahora no es el rol compartido, o sea, como antes. O sea, yo hacía todas las cosas porque él ya venía cansado, el pobrecito. Esos tiempos más o menos que uno era ya machista, porque generalmente la mujer es más machista que el hombre. Entonces, ya, amor, estás así, o sea, ven del plato allá en la mesa, calentito y todo, o sea, y después tú te servías, o sea, como...
Pero ese formato viene en los papás. Claro, hoy por hoy no ocurre eso. No, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de lo que hubiera en la casa, la presa más grande era para el papá. La más chica,
para
el enano más chico, y así la sandía se partía por la mitad se la comía el papá, y el resto a los pollos. Pero no. Ahora no. Ahora. Siempre el sacrificio lo hacen los papás, ¿se han fijado? No sé, por la cachofa más grande para los niños y la que está con menos hojas, o sea, que vale ya, 4 lucas, esa te queda ahí.
Entonces, la preferencia para los hijos, siempre.
Pero yo votaría porque volviéramos a los tiempos antiguos.
¿Quieres más ser rey león?
No, pero es que es bueno. No es bueno, no era bueno. De ninguna manera era bueno. Pero... antiguamente se almorzaba, independiente de todos esos detalles, pero se almorzaba bien, se almorzaba conversado, se almorzaba largo, tendido, había una copita de vino en la mesa con harto equilibrio en ese tema, Pero hoy ahora, primero hay que decirle a los niños, después hay que amenazarlos, el celular afuera, el celular lejos, porque dice, qué rico, no está el celular en la mesa, pero está en la pierna. Está en la pierna, está debajo de la, en la silla al lado, pero la conexión es enfermiza.
Esos son los tiempos modernos que ahora nosotros, tampoco nosotros podemos vivir sin el celular, pues se nos queda el celular en la casa, por lo menos, chuta, no traje el celular, me devuelvo a buscarlo porque hoy si me llevan las niñas y se pasa algo, al final que nunca me llaman, pero ahí estoy conectada.
Sí, pues seguridad, es contacto, o sea, es todo el celular.
Es dependencia.
Dependencia, sí. Claro. Sí, pero más, yo lo veo más por la hija, no sé.
Es que eso pasa, uh-huh. Uno como mamá siempre quiere tener el control de dónde está, si están bien, qué les pasó, no sé, cómo es un control...
La mamá helicóptero, ¿ah? Siempre sí, encima viendo todo lo que está pasando.
Y volviendo al tema de nuestros primeros años de casados, chicos, y con la economía, ¿cómo lo hicieron? ¿Se recuerdan de sus primeros presupuestos, de sus compras de supermercado? ¿Todo era tan distinto a lo que hoy en día?
Bueno, como nosotros estábamos en Iquique, igual era distinto las compras, porque nosotros íbamos, como decía ahí Miguel, al terminal agropecuario. Entonces había de todo, o sea, y era todo casi que venía de afuera, pues, o sea, el arroz era chino, venía de Perú, no sé,
y a la usanza más o menos de lo que uno puede ver en los países limítrofes, digamos Perú, Bolivia, porque eran tambores de aceituna, el tambor lleno de ají, de ese tipo de
era venta al mayor.
Claro. Sí.
Sí, justamente.
Entonces era bueno, nos salía más económico porque, bueno, cuando nos casamos el sueldo tampoco no era mucho y nosotros no podíamos decir, llamar a mi mamá, me falta plata, o a la mamá Miguel, ¿no?
No, con las propias uñitas no.
Ahí nos apoyamos solitos, o sea, aprendimos a juntar y ver qué podía pasar con ese sueldo al mes, porque yo no trabajaba, entonces también era distinto.
Ahora, lo que sí tiene algo de como de romántico el tema de cuando conversábamos al principio, que uno prácticamente, no sé, pues estaba con las intenciones de casarse, estaba enamorado, ya, y a lo mejor deja detalles por pasar, por ejemplo, ya no importa, si total después vamos a tener una lavadora, todo lo demás. Pero por ejemplo, yo lo que veo ahora es que los jóvenes y las parejas actuales, si no tienen todo eso, tampoco se casan. O sea, digamos, en la medida que tienen toda esa parte solucionada, se casan, ¿ya? Pero también tenía, yo viéndolo la retrospectiva al tiempo, también tenía un componente negativo el hecho que tú no tuvieras todo. Porque, por ejemplo, no sé, pues si a veces tú postergabas una... A lo mejor podíamos tener una salida, algo así, pero también lo hacíamos y renunciábamos a eso porque había que pagar una cuota, porque había que seguir juntando para la lavadora. Entonces, de repente también, como todas las cosas, tienen un lado negativo y uno positivo.
Sí, era romanticismo. Yo me acuerdo sacar a la María Estera a ver tomar helado. Pero era parte de la rutina. Sí. Nosotros, nuestras primeras compras las hicimos en el Santa Isabel, que está aquí en el 13. Al lado está Carabinero. Ahí. Bueno. Porque nos arrendamos el departamento aquí en Belloto Sur, en el...
¿Qué sector?
En el décimo sector. Ahí está el departamento.
Calle Central.
Chuta la memoria. Ya. Entonces, nuestra primera compra era en el supermercado, porque antiguamente en Limache era puro negocio de barrio.
Ah, sí, eso era un cambio.
Así
sí.
Que, la María Esther se creía la Piti Correa ahí con el carro. Y nuestra compra máxima eran...
10, 12 mil pesos.
Sí.
Y llevamos el carro lleno, ¿ah? Pero eran...
otros tiempos, por otro valor del peso, sí.
Sí.
Ya son 29 años, la moneda ha cambiado, ya es lo mismo que nos sí. Costaba en ese tiempo y que nos claro. Compramos un dulce, pues.
Sí, nosotros teníamos, cuando entre todos los preparativos para el matrimonio, ya para irnos a nuestra casa, teníamos una cajita. En esa cajita estaba subdividida en gastos de carne, de pan, supermercado, pasajes y extras. El primer mes me sobró dinero y fui a comprar unas almohadas. Yo estaba pero feliz. Fui al Caballo Blanco. ¿Te acuerdas de esa tienda en Quilpué?
En Quilpué, sí.
Esa fue mi primera compra de casado. Ya. Porque antes.
Oye, sí, pero esa era riguroso. Yo ahí era al Cayo. era una caja donde venían vasos, unos vasos chiquititos. Entonces ahí con buena mano pan, y se compraba pan en ese calzón.
Y el suelto tenía que estar ahí.
Y después la otra era arriendo, y la otra era súper y pasaje, y hay que te sacar en un peso merece el caso, aquí faltan 5 pesos. No, era el calle. Sí. Eso era el calle, pero así todo llegábamos, como nos duraba 10 días.
No, sí, los primeros meses no nos duró bastante. O sea, a mí me resultaba, y siempre comprábamos cositas extras, porque en general a ti te regalan de todos, pero detalles como nosotros no teníamos platos de uso diario. O sea, me regalaron un juego de loza hermoso, pero no era para usarlo todos los días. Entonces, claro, con eso de dinero que me quedaban en el mes, yo iba comprando cucharón o una pinza o cualquier cosa que yo iba viendo que me iba faltando en el camino.
Nosotros no teníamos plato, entonces nos llegamos para allá porque nadie nos regaló un juego de loza.
No teníamos plato ni plata.
Claro, no nos regalaron un juego de tazas de té, o sea, pero no juego de loza. Entonces sí, nos regalaron un juego de loza, sí, que lo tenemos todavía, pero también como para uso diario, chuta, ya, y ahí comprar en Iquique 2 platitos hondos, lo compramos platos hondos, 2 platos hondos nomás, porque sobraba y bastaba, servía para las 2 cosas, así que, claro. Y los vasos y todo, pero fue entretenido ese momento. Nosotros hacíamos sobrecitos, yo al menos, yo hacía sobrecitos, entonces igual también dividía, pero era un...
El vuelto, cuando no, tenía que sacar de un lado al otro. Chuta,
gasté pan, tenía el bolsillito del pan, ya, y de vuelta, ya, después junté comida, ya, no, me alivié de juntar todo, claro.
Nos faltó el ítem feria, también.
Ah, sí, había el ítem feria.
El ítem feria. No, yo en ese aspecto la verdad es que yo lo escucho a ustedes, chiquillos, y creo que soy demasiado simplón yo para el tema casa, porque por ejemplo, no era muy dedicado al tema, la verdad es que he cansado mucho la Claudia, ese es el punto. Me ha hecho la vida demasiado fácil. Simple, sí, muy fácil.
No, y aparte que, bueno, nunca me controló decir, oye, falta 5 pesos, papá. No, porque yo me pasaba el sueldo a mí, entonces yo lo manejaba. Entonces decía, negra, ¿sabes qué? Necesito plata para el pasaje. Toma, aquí tienes. Entonces yo manejaba y veía estructural el mes.
Ah, sí, pues bueno, para los que no están escuchando, como pueden darse cuenta, no hay recetas, po.
No, sí,
pero esta receta es la que me acomoda a mí todavía.
Bueno, sí.
La verdad es que yo también manejaba más el sueldo, pero siempre fuimos compartiendo, pues, y como les explicaba anteriormente, nosotros éramos como bien organizados los dos, entonces igual de repente va a pagar las cuentas, cuesta.
Un viaje a Limache y estaba todo solucionado. Llegábamos de vuelta con verdura, tomate, lechuga, plata en los bolsillos.
Sí, los papás siempre, hija, le falta plata, no sé.
Nosotros igual hacíamos más malabares que los que están en los semáforos ahora.
No, si de repente nos tocó hacer una...
Mi mamá me dice, uy, que viene flaco, hijo.
A veces juntábamos las monedas con máquina de hasta en el suelo buscando monedas para ir al Limache. Sí, una vez nos pasó eso, se nos perdió un dinero y no queríamos ir al Limache para recuperarnos, pero resulta de que... Como tú explicabas delante, el teléfono, no todos tenían un teléfono en la casa. No. Entonces mis papás tenían teléfono, pues yo tenía que ir a llamar local, echar moneditas, toda la cuestión. Entonces tampoco lo podíamos molestar todo el tiempo, pues uno también tiene su orgullo y también no queríamos estar dando problemas, pues, ni que se enteraran que teníamos problemas. Pero bueno, llegamos y solucionado. Ahí nos veníamos cargaditos.
Qué buena.
No, pero nosotros estábamos ahí por 4 meses afuera, 6 meses, entonces... Ya no teníamos eso de mamá, necesito, mándame fruta, pero nada.
Bueno, pero con más o menor participación de parte mía, en realidad, no te apartes de mí, que ese es el próximo tema que vamos a escuchar, ¿ya? Esa es una petición mía, no te apartes de mí, Claudia.
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no.
Pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo. En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices.
Por la falta que me haces a ti y por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti. Y resulta que tú
el tema, estimados auditores. Acá, muy entretenidos y, bueno, siguiendo que con las anécdotas.
Todavía no podemos superar el tema de la primera comida en la clase. Todavía se pone rojo.
Ya, chiquillo, ya, Claudia, ya.
Ya, vos, Claudia, sí. Tuve una comida nomás.
Se quemó todo, ya.
¡Ay, peor todavía! Más encendida la primera comida. Chútala. Bueno, no queremos saber tanto, Claudia, pero bueno. Oye, así con los temas del
nuestros primeros años de casado.
Claro, esta adaptación a la vida matrimonial desde la soltería, sin duda que es un temón. Pero la experiencia, los años de circo, la comunicación.
Pues yo creo que valdría hacer la aclaración también, porque independiente, digamos, en el paralelo a la vida matrimonial, claro, o sea, toda vida y en conjunto, como pareja incluso, no necesariamente a lo mejor casado, igual requiere de todo un tema de acople, ¿no? Hay un ajuste ahí, ¿no?
Vamos a seguir con el...
Claro.
¿Ah? O sea, sí, pues cuando nos referimos a casados, también a parejas, pues convivencia, claro. Parejas de años y que conocemos...
Y que no es simple, así, sí. No necesariamente hay que estar... digamos, sagradamente casados.
No hay escuela, pero no, la mejor escuela es la
no
vida.
Hay receta, sin
no
receta.
Hay receta. Mira,
sin receta, así es.
Sin receta.
La de la albóndiga sí me interesaría que alguien me la diera y ahí yo trataría de salvarla.
En la tercera góndola de cualquier supermercado donde están las...
Ah, pero está lista a llegar
los sobres,
está,
al lado
de la pantruca que te sirven, o sea, a ti.
No, y en la María me ha sorprendido varias veces. La otra vez estaba lloviendo, igual que esta noche que está, han caído algunas gotas. Yo siempre decía, chuta, ¿yo cuándo voy a hacer el día que yo llegue a la casa en un día de lluvia y me sorprendas con sopa y pillas? Y me acuerdo porque mi hija me acaba de guasapear y me acuerdo que en el fondo...
Lo comenté.
Sí, porque dije, qué rico, hicieron sopa y pillas. Y sopa y pillas, y con la cara así de haber hecho sopa y pillas. O sea, no con la... Y también comimos y las había comprado en la esquina.
Sí, lo que pasa es que yo tenía la sopa y pillas puesta en el mueble de cocina con un pañito con harina.
Le puse harina, el engaño máximo.
Así, salpicadita la sopa y pillas para que no se pegaran. Entonces cuando él llegó pensó que yo había amasado.
Las niñas cómplices.
No, si siempre
pero si la freí.
Sí, no, no. Las mujeres son así. Se ponen de acuerdo y te... Yo me dejo engañar nomás en todo caso, me da...
Pero si ahora, en estos tiempos de ahora, viene todo listo, ¿para qué complicarse la vida?
No, las complicaciones vinieron, yo pienso, cuando decidimos casarnos y todo eso. Porque cuando estábamos solos, todo impeque. Amor, pasión, lujuria, todo. Pero después vienen los niños y ahí el grado de responsabilidad nos hace poner un poquito más serio, te hace replantear un montón de cosas. Hay que proyectarse a futuro, hay que ver el tema, cómo se nos viene en la parte económica. Eso es bien complejo. Y para ustedes también, chiquillas, como primeriza, también yo las vi complicadas. Yo me acuerdo a María Esther, que tuvo ahí harta compañía de mi suegra, de mi mamá, de algunas tías. Pero fue un proceso, yo pienso, que más complicado para ustedes, en su condición de madres primerizas. Yo me la sufría toda, yo era pura preocupación. Yo los meses de embarazo, yo, bueno, tengo un caso con las embarazadas, entre comillas. Yo veo una embarazada en la micro, en cualquier parte, y me desespero. Me tiendo a sudar, me complica. Pienso que va a toser y se le va a caer el cabro chico. O sea, a ese nivel de complicación para mí. Entonces, cuando la María Esther estaba en ese proceso, no, yo fui muy muy aprensivo, soy muy aprensivo con las mujeres embarazadas. De hecho, me acuerdo.
¿Lo vas a contar?
Estábamos en Limache, en la casa de mi suegra, un domingo para el lunes. Bueno, 2 metros más allá estaba mi suegro y mi suegra durmiendo, un poquito más allá mi cuñada. Y yo con la María Esther estábamos en una pieza ahí de alojado, con la María Esther, con la guata de mi hijo Dante, y partió con
contracciones.
Yo la miré, caché que esto ya para parto,
pero di la hora que era,
como a las 5. Me levanté, la María Esther dijo, no, pero tranquilo. Y no, pues yo me levanté, me duché y me fui. yo no voy a hacer cargo de eso, porque estaba mi suegra, estaba mi suegro, estaba mi cuñada, y qué hacer, yo no tenía ni idea, y yo tengo pánico de embarazarse.
Súper
me
bien.
Fui, después pregunté qué había pasado, no había pasado nada.
Sí, eran como las 4 de la mañana más o menos, y empecé con contracciones, entonces bastante malestar. Uno, en el último tiempo, yo tenía ya 36 semanas de embarazo y tenía 20 años. Entonces, ya yo no tenía idea, mi mamá poco me había explicado. Difícil explicar que de una mujer a otra, y los síntomas, porque son todos diferentes, todos los embarazos son distintos. Entonces, bueno, ella me explicaba que me venía un dolor fuerte y no tenía idea lo que era una contracción. Y bueno, después de eso, como a las 4 de la mañana, empecé con más y cada vez se iban acentuando. Entonces, como a las 5, despierto a Tito y le digo, oye, Tito, tengo dolores, parece que van a ser el hijo. Entonces, dijo, ya, voy a ir a despertar a tu mamá. Se bañó y se fue. Yo no sé cómo se fue, porque finalmente en Limache el primer bus sale a las 6 de la mañana.
Una
y esto
hora,
era a las 5.
Una hora congelado esperando. Sí, pero no, tenía que arrancar, sino...
Para nosotros fue distinto.
Elegante la salida.
Sí, pues para nosotros fue distinto porque estuvimos 6 años pololeando, porque nos casamos y después de 6 años, bueno, 5 años, que 5 años y tanto, quedé embarazada. Y la Vivi nació un día antes de nuestro aniversario por el civil. Entonces igual fue harto tiempo para conocernos, para saber qué estaba pasando. Y también en nuestra hija fue súper esperada, entonces... Estábamos todos pendientes. Yo creo que Miguel igual me cuidaba un montón.
No, siempre han dicho que estar embarazada no es una enfermedad. Pero nosotros esperamos tanto rato, tratamiento de por medio. Había todo un tema ahí, pues. A veces había, digamos, a veces bajaba el ánimo, había desencanto, había pena. Y había que estar ahí apoyando, ¿ya? Como digo, y tratamiento los dos, ¿eh? nada de que aquí uno solo. O sea, yo también estaba ahí, me sometí a los tratamientos propios de para ver qué pasaba, po. Bueno, resultó que no pasaba nada, pues. Cuando llegamos al paraíso, ja, no lo puedo decir al aire porque es muy es muy pesado lo que me dijeron, muy fuerte, no lo voy a decir ya. Pero lo que sí me dijeron, que una cierta parte del cuerpo parece que estaba congelada, nada más. ¿Ya? Y estábamos en Valparaíso y también, pues, vivíamos en Tomás Ramos, harta subida, harta escala. Entonces estábamos preparando nuestra casa donde estábamos arrendando. Y la Claudia me ayudaba, como hasta ahora, que siempre está conmigo, ayudándome en todo lo que es construir y cosas así. Y también un día empezó con su pequeños síntomas, todo lo demás. Y bueno, y la parte que viene se las cuente ella.
Claro, ahora que Miguel... hace recordar, estábamos en Tomás Ramos y eran casas antiguas, fue un edificio de, eran como 4 pisos, entonces nosotros vivíamos en el segundo y arriba vivía gente. Entonces metían bulla porque parece que donde estaba nuestro dormitorio estaba su comedor o su living, entonces se sentían los pasos, y todo. Claro. Ya, no. ¿Sabes qué? Quitémosle, hagamos algo para que...
Bajemos la altura.
Claro, para que no se siente.
Un cielo falso. Claro.
Y yo no sabía que estaba embarazada porque como tenía estos problemas para quedar embarazada, arriba de un velador, un tarro, y yo arriba de ahí sujetando para arriba para que Miguel hiciera su... bajar el techo.
Su cielo.
Claro, yo ahí no sabía que estaba embarazada. Así que después ya teníamos tratamiento de infertilidad y todo, estaba acá en el hospital. Y me dice ya la señora, te vamos a hacer un examen de sangre. Ah, sí, ¿para qué? Si nunca voy a estar embarazada. Bueno, en abril, de ahí sí, después, el 13 de abril fue que la doctora ya confirmó que estaba embarazada y ahí ya no podía mover nada. O sea, levantaba una silla. No, déjalo ahí. No, yo te hago la cama. Así que ella estaba como una princesa. Aparte que tuvo unos pequeños principios de pérdida, entonces. No,
era hacía... descuidado tu embarazo.
Claro, yo me sentía súper bien, pero no podía hacer ni la cama. Po.
Así bien que, regalona.
Pues, súper regalona.
Qué bueno.
Así es, sí, porque, como digo, estábamos harto tiempo esperando. Entonces, ahí efectivamente lo tratamos, entre comillas, como que estuviera enferma en realidad. Había que hacerlo porque... No, y después de la Vivi también dijimos, ya, apenas la Pame camine, no se caiga, al tiro nomás a buscar el segundo, porque... Y fíjate que totalmente normal, ni un problema, ¿no? La Pame llegó al rato.
Sanita, bien.
Sanita. Sí.
Bueno, le
no
seguí.
No sabemos si antes del almuerzo o después del almuerzo.
Pero no era problema de empeño.
No, para nada.
Bueno, les sigo contando cómo fue mi parto, porque Tito, aparte de irse a las 5 de la mañana, él se fue a su trabajo. Luego yo fui como a las contracciones siguieron, pero como que pararon, el dolor no era tan intenso. Entonces yo fui al policlínico como a las 10 de la mañana. Y después de Limache me fui a Belloto, a mi casa, con mi mamá, y así me acompañó. Entonces se quedó en la casa. Y como a las 9 de la noche ya, me volvieron las contracciones, pero ahora ya fuerte. Y le estoy hablando del día 4 de octubre de 1988, el día antes del sí y del no.
Yeah. Oh, yeah.
Y entonces, ahí en Belloto, quemaban micro y había, cortaban la luz. Entonces, bueno, yo antes había hablado con un vecino que tenía colectivo, por cualquier emergencia, como pasaba también solita, y avisarle porque en cualquier momento iba a tener que ir al hospital y no iba a tener para avisar. Entonces pasó que Tito llegó como a las 8 más o menos a la casa y ya con las contracciones ya dije, ¿saben qué? Ahora sí, vamos, porque yo soy súper valiente para todo tipo de dolor.
Increíblemente valiente. Eso ya como bien cuenta María Esther, había manifestaciones de todo tipo, estaba el tema este del plebiscito, no eran tiempos muy fáciles. Y me acuerdo justo cadenazo. Y pum, se corta la luz. Te dije, justo ahora, ¿por qué más estas cosas a mí?
Justo ahora que va a dar a luz.
La María Esther listo para dar a luz y no hay luz.
Claro.
Chuta. Y de repente, no sé, es que yo no sé, Dios grande, apareció el gallo del colectivo y estaba ahí listo y dispuesto. Vamos al hospital. Y partimos al hospital. Oye, ahí fue otra odisea, porque para allá todo oscuro, llegamos a Playa Ancha, me acuerdo. Y más encima la María Esther me empieza a contar de que se estaba haciendo pipí. Y no, pues se le ha roto la bolsa. Y yo retándola de cochina, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué está pasando? ¡El colectivo no es nuestro! Chuta, la metieron a emergencia. Y ahí, una vez más, yo quedé con mi suegra. Y le dije, suegra, tenemos que puro irnos. ¿Qué vamos a hacer acá? Y dije, pero si la niña que la... Oye, y nos dormimos, y esa fue la primera vez que dormí con mi suegra.
Claro, entonces esto ya fue casi medianoche, y entonces...
Nació al tiro.
Se suponía que Tito, como todo papá se queda a esperar que nazca su hijo, él tan poquito cobarde con mi mamá, no, así fue por una cuestión de movilización. ¿Cómo se iban a ir? Porque eran ya la medianoche y no había tanta locomoción, estaba esto de la manifestación y todo, entonces había toque queda, una cosa así también ese día. Entonces se fueron, pues. Y esto fue a las 12 y Dante nació un cuarto para la 1 de la mañana.
Así de sí.
Y al otro día se suponía que me iban a visitar. A las 6 de la mañana yo ya estaba...
Estaba de alta y fue a votar.
No te puedo creer.
Nadie lo puede creer. Estábamos en... porque ella votaba en Limache, en el liceo. Y de repente yo dije, no, bueno, no, me están leseando. ¿Cómo? Yo le pedía que cómo la daban de alta. No, se va de alta y la señora está bien. Y efectivamente, ella andaba caminando para allá, para acá, en bata, pantufla. Y dije, bueno, pero Maristela, no, o sea, ¿tuviste la guagua? ¿Qué onda? No, voy. Y nos fuimos a Limache. Y como estaban todos amenazados, que no votaba prácticamente, le caía las penas al infierno, ella haciendo fila, porque ni siquiera nadie le creía que había dado a luz hace un par de horas. Y estaba parada en la... hasta que, como era de mujeres y yo no estaba ahí, estaba en otro lado.
¿Tú estabas en el Valparaíso?
Yo estaba en otras cosas, entonces... Después supe que alguien le creyó y pasó adelante.
Alguien le creyó.
No, lo que pasa es que llegó tu abuelita con la tía. Entonces dice, pero mi hijita, ¿cómo está acá? Se suponía que yo tenía que estar en el hospital. Entonces me dijo, no, yo voy a hablar con...
¿Bueno, y tu guagua?
Se quedó con mi hermana en la casa, entonces nos turnamos.
Por Dios, María. ¿Sí? Esther.
Y resulta de que ahí me metieron a la sala a votar y yo me fui.
¿Ahí votó la placenta?
No, no, mentira. María Esther, eso no, sea, no se hace con los hijos, no. María Esther.
Nunca se toca tan chico, nunca, nunca.
Si no, pregúntale a la Claudia.
No, en serio, fue a votar el 5, Valparaíso.
Claro, el Dante nació el 4 de octubre y el 5 ya estás votando. ¿Qué hiciste, Claudia, con tu bebé?
Bueno, la Vivi tenía un mes y días de nacida.
Te queremos, Vivi.
Sí, me está escuchando, le mando besitos. La quiero mucho. Miguel en ese día tenía que trabajar, entonces me dice, negra, vamos a ver los fuegos artificiales a la lancha. Y yo no podía ir con la Vivi porque era un bebé de un mes y días, 14 días, 15 días, y era pecho exclusivo, o sea, como ahora. Y entonces, mamá, es que yo quiero ir a ver los fuegos artificiales 31 de diciembre. Pero le compré este tarrito de leche por si acaso. Sí, es súper buena mamá. O sea, claro, porque me costó tanto quedar embarazada que la cuidaba al principio.
No, qué afortunadamente malo. Tuvimos mucha...
muchos brazos, mucho apoyo, brazo para, mucho apoyo. Claro,
sí,
mucho apoyo.
No, yo creo que fue la primera nieta por parte de...
No. O sea, fue que yo, como soy la concha de la casa, era la primera hija después de que mi papá falleció. Entonces fue también una niña, un bebé esperado. Fue 6 años de que a mí nos costó quedar embarazada, entonces... Pero
sí, en mi caso era el primer bebé de la... No, el primer nieto, digamos.
Era como el número 15 de mi familia, más o menos, y Miguel era...
Oye, a propósito, y de ese tema, cuando estábamos en pleno tratamiento, todo eso, lo primero que uno piensa, dice, oye, que tengo mala suerte, ¿ya? O sea, ¿por qué nosotros...? Y así varias recriminaciones que uno hace. Y la verdad es que un día nos citaron un día domingo a las 10 de la mañana al hospital. Al área donde estaba toda la parte de reproductividad, todo eso. 10 de la mañana de un día domingo, de infertilidad, claro. 10 de la mañana y ese salón estaba lleno. Estoy hablándote de, digamos, contabilizando todas las parejas y por lo menos una 60 personas.
Sí,
y ahí no, yo
sí.
Me pude dar
el
cuenta
tema
que
es frecuente.
Sí, sí, mucho más frecuente. Entonces...
Y ahora es más frecuente aún.
Claro, porque antes nosotros, o sea, las mujeres siempre teníamos bebé de los 21, 20 hasta los 30 años, ya estaban toda la cuota de hijos saldada, pues. Pero ahora ya uno
tema de tener hijos ya está en las nuevas generaciones, está bien postergado. Primero está el tema de privilegiar la carrera, obtener cosas y
una estabilidad. Claro. Ellos también es cierto, porque en estos tiempos si uno no está estable, corre mucho riesgo, o sea, entre comillas, cuando ya tiene un piso asegurado, tú sabes que le va a dar un bienestar mejor a tus hijos.
Claro, pero igual al momento de enterarte de que cuando tú decides ya ser padre, por ejemplo, y aunque sea ahora en estos tiempos, también hay un tema ahí de que, como decías tú, pues en ese tiempo, año 94, etcétera, si bien es cierto era el machismo, pero también está bastante más marcado, mucho más marcado. Tan así de que cuando nosotros estábamos, como te digo, en tratamiento y todo lo demás, generalmente uno no tiene la falla, po.
No.
Siempre la tiene la señora. Entonces,
oh, pues, que soy.
Pero oye, pues estoy pero diciendo sí un caso, tiempo, un hecho sí, de la causa, sí, se veía así. Entonces, ¿qué pasó? Que el doctor le dijo a la Claudia, le dijo, mira, yo creo que podría decirle a tu esposo, pero con harto cuidado. O sea, la idea era que yo, o sea, estoy personalizando porque me pasó a mí, que yo lo tomara muy bien, porque si yo le decía que no, guateábamos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál era el principio? Que si vamos los dos y tú detectas la causa, es el 50% ya, pues. Y sí, sabes al tiro quién es quién.
Hay que tratarlo como un tema de pareja.
Claro, claro, justamente. Entonces, y en ese tiempo era así, pues el doctor, uno de los consejos y sugerencias que le dio, pero díselo, hay que decírselo con harta delicadeza.
Claro.
O sea, porque era visto así, pues. Y yo creo, sí, que ahora los roles han cambiado tanto.
No, y las bromas más típicas también molestos.
No, sí me tocó. Y la verdad es que...
yo no puedo, o sea, entender cómo te pueden haber agarrado para el deseo.
No, no, fíjate. No sé si... Sí, capaz que sí. A lo mejor a mi espalda. Oye,
pero,
puede ser.
Pero sí, mira cómo ha evolucionado el tiempo. Yo, al contrario, yo hace un par de años atrás, yo me hice una vasectomía. Y el urólogo y todo su grupo, su staff, me convencían, pero me querían convencer de que no lo hiciera. No, ¿cómo se le ocurre? Usted está joven, su señora puede tener una ruptura matrimonial y ya rehace su vida. Y dije, no, yo tengo mis tres pollos y con ellos los amo, no quiero más niños en esta tierra. Y para hacerme la vasectomía, también, pues fui víctima de bullying de compañeros de trabajo, de que se te cayó el cuchillo y onda de ese estilo. Pero no pasa nada, más machito que nunca.
No, pero en mi caso tuve que... mira, a veces las mismas circunstancias te van haciendo que tú vayas perdiendo, bueno, la vergüenza, la timidez, todo.
El pudor.
Todo. No sé si el pudor, pero tomarlo con más naturalidad. El hecho de que...
para mí nunca fue tema.
Claro.
Lo traté súper así... yo siempre he hecho talla con eso, pero y siempre, no, a lo mejor en otro programa voy a contar de la operación.
Es que tenemos harto tiempo, harto tema para hablar.
Fue de terror, pero no, los que amigos que me escuchen en casa, háganselo, no pasa nada. Y claro. No, fue un temor, pero no lo tenía como súper claro y no hay problema. Y uno en un dos está listo.
Bueno, vamos a hacer como un recuento de toda esta historia y vivencia para que ustedes se vayan enterando de qué se trata este programa. Pues, sin receta, experiencia de nuestras vidas, de matrimonio, anécdotas, como nos han escuchado. Lo hemos pasado bien, ya se nos acortó el tiempo, ya se nos fueron los nervios. Así que felices de compartir con ustedes nuestra experiencia. Y los vamos a dejar con un último tema musical
que vamos a escuchar en estos momentos. Creo en ti.
Creo en ti, sin cegarme ni poner exclamación, como en el buen humor. Creo en ti. Como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz,
recuerdo mi motor y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, como el águila en sus alas al volar, como en la libertad, creo y sé que mi mundo cabe todo en un bolsillo. Ámalo y por siempre hazme creo en ti, como el sol que cree en cada amanecer, como en mi evolución,
como el miedo en el valor, creo en ti.
Mi estrella, creo en ti.
Creo en ti, y tu esencia pasa a ser mi eternidad.
Silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti.
Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad.
Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor,
y a pesar de todo creo en ti.
Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor,
y a pesar de todo creo en ti.
Bueno, ahora después de escuchar esta canción, Creo en Ti, que es una adaptación de un tema que Miguel me dedicó en esos años de pololeo, o sea, es muy bonito el tema para mí, decirle que ya estamos acabando el programa, agradecer, porque todos estos temas nosotros tenemos un montón, anécdotas para más adelante, así que espérennos prontamente el próximo lunes a las 8:30, agradecerles como... Ya se nos pasó un poquito el nervio, aunque todavía sigo nerviosa, pero súper embalada con este programa que hoy día vivimos.
Así es, el programa se pasó ya rapidito, ahora ya menos nerviosa, pero súper contenta de compartir con ustedes. Nosotros tenemos bastante confianza con nuestros amigos, por eso hemos podido entregar varias cosas íntimas en el fondo nuestras. Como nuestro programa dice, sin recetas. Esperamos que ustedes hagan recuerdo de sus primeros años de pololeo, de casado, de viviendo en pareja, hagan un recuerdo. Mira que es súper lindo volver a reencantarse y volver a recordar esos lindos momentos de su primer hijo, o del día del matrimonio, el día de, no sé, del pololeo. Nosotros, muy bonito haber compartido con ustedes, y los esperamos el lunes próximo, si Dios quiere.
Agradecerles de corazón esta oportunidad. Sin duda, nunca pensé en ser partícipe de esta actividad. Ciertamente es entretenida. Lo que buscamos es entretener a la gente, que nos escuchen, sin receta, absolutamente como su nombre así lo dice, ninguna receta para nada, la experiencia, sobre todo el amor, la confianza, y eso, los esperamos el próximo lunes a las 20:30 horas y nos vemos.
Igualmente también me despido, espero que nuestro mensaje alegre, anecdótico, entretenido, haya llegado a ustedes también, y esperamos que se hayan sentido identificados con alguna de nuestras vivencias, porque todos pasamos por eso. El matrimonio es muy rico en experiencias. Así que los esperamos el próximo lunes. Y les agradecemos de todo corazón. Un saludo también a nuestras familias. Ya hay muchos que nos están escuchando por ahí. Así que muy buenas noches y gracias, amigos.
Y acuérdense, sin recetas, lunes 8:30.